días, ¿cómo estamos?
Pues bueno, intentando buscar la manera de agarrarme a algún lado para no deprimirme, porque la verdad es que te lo tomarás en broma. A mí Zapatero nunca me gustó, pero considero que lo que está pasando está deteriorando muchísimo, muchísimo, muchísimo la imagen de este país a nivel mundial.
Bueno, vamos a ver cómo acaba todo. Es decir, el otro día...
Ha empezado mal, José Luis. No sé cómo acabará, pero ha empezado mal, ¿eh?
Bueno, es que hay muchas cosas que hay que ver por dónde empiezan, ¿no? Es decir, que una fiscalía americana o una agencia americana filtre o ponga en marcha un mecanismo a partir de un teléfono móvil, un beneficiario de una subvención pública, o mejor dicho, de un préstamo público, mueva unas comisiones y que en medio de todo eso haya unas conversaciones donde se cita a Zapatero. Bueno, por ahora tenemos una presunción de culpabilidad de Zapatero. No presunción de inocencia, pero presunción de culpabilidad sí la tenemos, ¿no? Uh-huh. Y está bien arraigada porque la furia con la que la derecha española aborda cualquier problema nos lleva a todos a pensar en la presunción de culpabilidad. La presunción de inocencia ya la olvidamos. Vamos a esperar qué dice Zapatero. Zapatero tiene que responder a 88 páginas de un sumario y 4.000 páginas de la policía, que por ahora lo citan de una manera colateral. Por ahora eso es así.
Colateral, ¿no? Lo ponen en el centro de la trama, en la cabeza, en la cúspide, ¿eh? No lo ponen de manera colateral.
Sí, lo ponen, pero por la presunción de culpabilidad, no porque haya pruebas. Es decir, a ver, es que el juez puede presumir que es culpable, yo acepto que es una fórmula de teoría. El juez teoriza sobre los indicios que tiene, pero en el fondo resulta que las pruebas son bastante circunstanciales, las pruebas.
¿Tú crees?
Pero,
¿de verdad que lo crees?
Yo creo que sí. No,
¿a ti
no,
te parece normal que tenga
documento de Zapatero hizo esto, tal fecha, con tal funcionario? Eso no aparece en ningún sitio. ¿Tú lo has visto?
No, yo no lo he visto porque yo estoy confiando en que el juez está haciendo su trabajo de una manera maravillosa y contundente, y que la UDEF es un órgano independiente de lo que investigan, ¿no? Considero eso porque si no es que...
Podemos considerarlo, aunque algún miembro de la UDEF está en algún otro procedimiento judicial.
No los que están investigando este caso.
Ya veremos.
Y en una organización tan grande como la policía siempre hay garbanzos negros. Y si no, mira el jefe de la policía de Santa Cruz de Tenerife, que vino aquí destinado gracias a los méritos que hizo en el aeropuerto Barajas cuando aterrizó Delcy Rodríguez. Es que garbanzos negros hay en todos lados. El problema está que esos garbanzos negros tienen que estar apoyados en alguien del poder que les promocione. ¿Y por qué promocionan a esa gente? Oye, que haya un tío que tenga dinero en su casa, ladrones hay en todos lados. Hay hasta curas que son pederastas y médicos que son pederastas. El otro día me enteré de una de la marinera, los médicos también, algunos. Pero eso no quiere decir que todos los médicos sean malos.
No, yo solo digo que en el auto que conocemos se presume la culpabilidad de una persona y no se presume la inocencia, y por ahora no se prueba la culpabilidad. Se presume la culpabilidad, pero no se prueba la culpabilidad. Es decir, se hace una hipótesis, que si esa es la forma de machacar a una persona, me parece bien. Fíjate que a un fiscal general del Estado se le ha inhabilitado porque se supone que filtró, con conocimiento de todos los periodistas que ya lo habían filtrado, un culpable que se había confesado a sí mismo culpable. Y aquí estamos hablando de presumir la culpabilidad a partir de indicios. Si estamos hablando en contextos políticos que están debajo de todo esto. Yo no digo que haya manipulación de juez, digo el contexto en el que se están manejando las cosas.
José Luis, si te hago una pregunta, ¿me contestas con el corazón?
Dime.
¿Tú crees realmente que Zapatero es una víctima de la ultraderecha estadounidense, de la CIA y de los poderes fácticos de la economía mundial, que lo han visto como un enemigo desde que no se levantó a la bandera de Estados Unidos, al paso de la bandera de Estados Unidos? ¿Tú crees eso, o es una construcción de un relato que tú te estás haciendo para que tus convicciones progresistas de izquierda no se vean resquebrajadas por el desmontaje de una persona tan importante como Zapatero?
Yo creo que Zapatero es bastante imbécil. Pero de ahí a que sea culpable va un trecho.
¿Y qué es peor, ser culpable o ser imbécil?
No, para mí lo de ser imbécil tiene WhatsApp, ¿no?
Entonces le compra el discurso a Felipe González, que él no ve capaz a Zapatero de montar ese entramado de empresa, ¿no? Que también le metió una patada.
Yo creo que Julio Martínez sí es capaz porque tiene un entramado de empresa. Julio Martínez tiene un entramado de empresa. Y Julio Martínez, amigo de Zapatero, o usa o se deja usar, eso no lo sabemos, eso es lo que tiene que verificar el juez, o usa o se deja usar. Pero a mí me parece que estar en esa trama es de imbécil.
Y escúchame una cosa, Luis, de verdad, porque es que yo ahora me está
eso
costando...
Con el corazón, eso con el corazón. Ahora, que hay una relación directa entre la política americana actual y Vox es una evidencia. Y que fíjate, el presidente, el gobierno que manipula a nivel internacional, que manda a los hijos del presidente a hacer negocios a nivel internacional en la actualidad, es el que imputa ese presidente, ese gobierno... Ese gobierno es el que está en la trama con Vox en este momento tratando de ver qué pasa. Se da cuenta de que Vox va a ver al embajador americano para contarle lo mal que está España. ¿Es que le está pidiendo la intervención? ¿La militar o la de inteligencia? Es que es un desastre el que un país como el nuestro ponga a un grupo que representa a unos cuantos millones de personas, que es Vox, y ese grupo se ponga a disposición de un gobierno como el de Trump.
Entonces no nos fiamos de la UCO.
Es dramático.
No nos fiamos de la UCO, ni nos fiamos de la UDEF, ni nos fiamos de la justicia española. No, ponemos la justificación
no,
de
no,
que...
No, no, pero no, yo estoy hablando... No.
Chacho, una última hora interesante, UCO, José Luis. Espérate que te interrumpa porque acaba de saltar una noticia interesante, que es que la UCO acaba de entrar en Ferraz investigando la financiación del PSOE. Registro, a primera de la mañana. Bueno. Sede de Ferraz en Madrid. Bien.
Sí, sí, sí.
Uf, es supongo, que aquí no paramos. Y sesión de control en el Congreso sin Sánchez hoy. Es decir.
Sí.
Y la U con Ferraz. Bueno. Uf, yo de verdad, es que no paramos, ¿eh? Sí, sí. No paramos, sí, sí, una cosa.
El nivel de escándalo que somos capaces de montar en el país es brutal. Vamos a ver, el nivel de arrastre. Pero esto ya lo hemos visto en otros países. Lo hemos visto en Estados Unidos con Trump. Este sistema, esta sistematización del acoso al gobierno lo hemos visto en unos cuantos sitios.
¿Pero tú crees que aquí hay un acoso al gobierno o es que hay indicios de que hay cosas que no están claras? Es decir, ¿tú crees que la UCO entra en la sede de Ferraz porque hay una suposición o porque quieren fastidiar a Sánchez?
No, seguro que hay una suposición. No, yo estoy convencido que las suposiciones existen y hasta se construyen. Las suposiciones también se construyen y los relatos se construyen y hay gente que lo construye muy bien. Es decir, que tú estás en una furia, como te decía antes, de relato que tiene razones, evidencias, aunque no evidencia de culpabilidad, sino evidencia de que por ahí estaba este señor o que es posible que las cuentas de Zapatero puedan tener relación con las cuentas del PSOE. Bueno, eso es una posibilidad de acuerdo con el relato que está imperando. Pero ¿dónde están las pruebas? ¿Estamos condenando a un señor que fue presidente de España sin pruebas taxativas? Y sin pruebas taxativas entramos en su despacho, intervenimos sus cuentas y le miramos hasta los calzoncillos. A mí me parece una barbaridad.
¿Tú no crees que esto es suficiente como para que se replantee a alguien de que el PSOE se está demoliendo hasta su cimiento? O lo que dice Page de que el PSOE debe mirar por España antes que por el mismo PSOE es una bobería. O que lo que decía Zapatero, que a mí me parece que es una cosa muy bien dicha en su momento, pero que ya está vacío de contenido, que los socialistas son personas que tienen poco y dan mucho. Todo este tipo de cosas forman parte del contubernio judeo-masónico que quiere demoler al gobierno progresista de coalición de este país. O esto, aquí hay muchas cosas que no están claras.
Vamos a ver, ¿es verdad o no es verdad que desde hace 3 años el PP y Vox no aceptan que el Parlamento español haya elegido a Pedro Sánchez presidente?
No es que no lo acepten, lo aceptan democráticamente, pero están contrariadísimos porque
no
una...
¿Cómo
que no lo aceptan?
No lo aceptan. No entran, es decir, salvo en contadísimas ocasiones, y haya habido alguna, si hay alguna donde se ha conseguido sacar adelante una ley con el PP o estos días, que se acaba de sacar adelante un tema muy importante, que es la financiación de los proyectos de vivienda, es decir, que el Estado asume el compromiso con las comunidades autónomas de canalizar fondos masivos para abordar el problema de la vivienda, salvo eso, bueno, y algunas
medidas
cosas menores, realmente lo que hay es una furia constante contra el presidente del gobierno y contra el gobierno. ¿Por qué?
Bueno, pero de ahí a no aceptar un gobierno democráticamente elegido, que es una anomalía democrática, yo discrepo, yo creo que las normas no las hemos dado, si no nos gustan las cambiamos. Pero ellos han aceptado el gobierno. Otra cosa es que estén contrariados porque pensaban que iban a gobernar, antes del 23 de junio pensaban que iban a gobernar con o sin ministros de Vox, pero pensaban que iban a gobernar los dos. Y que la junta le dieron una lección
tú puedes
de...
Tú puedes estar contrariado.
Exactamente, estar eso contrariado. Sí están y mucho.
Bien. Pero lo que no puedes pasar es de la contrariedad al insulto permanente. De la contrariedad, si vamos a ver, cuando hacemos mediciones de cuestiones de corrupción, vamos a medir la corrupción un poco, ¿no? Es decir, el PSOE cogió a Ábalos y a su otro secretario general y los expulsó. Bien, esto es cierto, cuando vieron que había indicios suficientes. En el caso de Zapatero, no hay indicios suficientes, en mi opinión. Si hay presunción de culpabilidad, clarísimo, igual que con la mujer de Pedro Sánchez, hay presunción de culpabilidad y la vamos a meter en un jurado popular que, con el ambiente que hay, estamos seguros que la van a condenar, ¿no? Seguro. Pero esa rabia permanente, que no construye nada, sino que destruye, ¿cómo se asume? ¿Cómo se gobierna contra la rabia permanente? ¿Qué se hace cuando en un país un grupo muy fuerte como Vox, porque es fuerte, es decir, 3 millones de votos, se suma otro grupo con 8 millones de votos y tenemos la furia permanente durante 3 años? ¿Cómo se gestiona esa furia?
A lo mejor no hay que gestionarla, sino hay que dar un paso al lado y dejar que haya elecciones para que se conforme un gobierno más estable. Igual esa es la solución, pero el miedo a que vengan otra gente. En cuanto se dan cuenta que no hay presupuestos generales, por ejemplo.
¿Le pasa el gobierno a la furia?
No.
¿Esa es una decisión razonable?
No, yo no le pasa al gobierno la furia, le pasa la decisión al pueblo, que eso es el sentido de la democracia. Lo que no puede ser no democrático cuando me dan la razón a mí, cuando le dan la razón a otro, ya eso es un peligro. No, eso no está bien.
¿Y por qué no aceptamos que para el país es mejor la estabilidad de 4 años y a los 4 años que venga la
furia? Porque se está demostrando que no hay presupuestos, que no hay apoyos parlamentarios, que no hay capacidad legislativa.
Hay un presupuesto prorrogado que está canalizando los fondos europeos y está generando unos resultados excelentes.
Bueno, excelente para los ricos. Para los ricos está maravilloso,
cada día son más
ricos.
Para los ricos no.
Sí, el IBEX 35 va maravillosamente.
Estamos bajando el déficit, estamos bajando el déficit público, estamos bajando la deuda pública, estamos haciendo inversiones importantes. Cuidado, ¿cómo que para los ricos?
Hombre, los ricos son más ricos, eso es evidente.
Los ricos de la calle Salamanca los que están empujando esta furia.
Yo te digo la verdad, sinceramente, yo vivo peor que hace 6 años y tengo menos poder adquisitivo y me cuesta más llegar a final de mes. Y yo me puedo considerar clase media baja.
¿Y el PP vas a vivir mejor?
No lo sé, pero con
porque
esto está claro.
No,
no, yo tampoco, a lo mejor, pero no me transmite mucha confianza. Pero lo que está claro es que esto es insostenible y que la gente no vive mejor.
Que hasta ahora nos propone PP y Vox, tú ni yo voy a vivir mejor.
Seguramente. Dice tú, seguramente.
Yo prefiero un gobierno que esté 4 años.
Pero
por esa razón.
El refrán ese de más vale malo conocido que bueno por conocer, me ha agotado. Es que son muchos años ya de...
No es ningún refrán. Si yo puedo ver las políticas de Vox y el PP donde gobiernan.
Bueno, pues yo no veo a la gente de Andalucía y de Madrid peor que la gente de Cataluña Asturias.
En Madrid, perdona, es que en Madrid, debajo de toda esta furia, hay manifestaciones sobre educación. Hay problemas de exclusión brutales en Madrid. Si hay un sitio donde no es vivible la ciudad, es Madrid. Y el gobierno de Madrid no toma ninguna posición, por ejemplo, para aplicar la ley de vivienda, mientras que el de Barcelona sí. Porque el problema de la vivienda en el mundo, en este momento en el mundo occidental, es gravísimo en todos los lados, y salvo Mandani en Nueva York, que está intentando abordar el problema de forma radical, las demás ciudades o se amoldan al modelo de Barcelona o al modelo de Madrid. Y el modelo de Madrid está expulsando a la gente del centro de Madrid a borbotones.
¿Y en Barcelona?
El país no solo lo gobierna el Estado, lo gobiernan las comunidades autónomas, que son Estado, lo gobiernan los ayuntamientos, que son parte del Estado, y lo gobierna el Estado. Desde el punto de vista del desempeño de cada nivel de gobierno, en mi opinión, el nivel de desempeño del gobierno central es mejor que el resto. ¿Por qué? Porque está contribuyendo mínimamente a la redistribución, porque tiene el discurso de la redistribución a su lado y porque hace ejercicio de la redistribución. Si tuviera presupuesto ya sería magnífico, pero resulta que sin presupuesto los resultados económicos del país son magníficos. Pero es que además el gobierno central me representa a mí y a muchísimos ciudadanos en temas internacionales fundamentales, en temas claves de futuro como la inteligencia artificial, en temas claves de solidaridad. Y claro, prefiero ese gobierno que aguante el tirón a que arroje la toalla. Y claro, el presidente del gobierno tiene que también velar por mis intereses como ciudadano. Porque yo le pido a ese presidente que aguante hasta el final de su legislatura haciendo lo que pueda hacer en políticas progresistas, porque eso le ha venido muy bien a España en términos internacionales, porque lo que está pasando ahora es que las derechas cuando llegan al poder generan tal desestabilización de la economía local y mundial que arrolla la democracia. Y esto lo estamos viendo en Alemania, por ejemplo, con gobiernos de derecha apoyados por el Partido Socialista, estamos viendo el problema que está generando la ultraderecha en Alemania. Ya veremos qué pasa en Francia y ya hemos visto qué pasa en Inglaterra. Cómo ha desestabilizado la ultraderecha a través del Brexit y todo lo que vino después, el modelo. Pero ya lo estamos viendo en Estados Unidos. Cómo cuando gobierna la ultraderecha, el desastre es monumental. Entonces, no le pidamos a los presidentes de gobierno de ningún sitio, de ningún nivel, milagros, pero sí atenerse a algunos principios básicos que podamos constatar. Y en mi opinión,
pero escúchame,
y en opinión de muchas personas y en opinión de muchos actores, Pedro Sánchez está resultando mejor presidente en una situación crítica como esta que cualquiera de los candidatos. Por esa razón.
Situación crítica que ha generado él mismo y su entorno, ¿no? Es una situación crítica que ha generado un COVID.
¿Cómo que no ha generado? Sí,
ha generado él. Si no sabía, por rodearse de gente que no eran presentables. Es decir,
yo puedo aceptar que se ha rodeado de algunos lamentables individuos y puedo aceptar la imbecilidad de Zapatero. La puedo aceptar porque cuando a lo mejor Zapatero lo hizo de buenas, lo que estaba haciendo en Venezuela, lo hizo intentando ayudar. No digo que no, porque hay mucha gente que le agradece las gestiones. Pero la relación entre negocios y política que ha hecho en Venezuela, que se evidencia en esas conversaciones, en algún tuit, no, tampoco se puede decir que la gestión que haya hecho Zapatero haya generado esa corrupción, porque no aparece en el sumario así. Lo que aparece es que unos terceros nombran a Zapatero. Eso es lo que aparece por ahora. Ya veremos qué pasa.
Bueno, Zapatero también hace un tuit muy... un WhatsApp muy muy significativo diciendo que misión exitosa en tiempo y forma.
A esa me refiero. A esa me refiero donde, en mi opinión, mete la pata porque resulta que tú estás haciendo... Tienes una imagen pública de expresidente donde tú resulta que estás intentando resolver problemas y generar en Venezuela una transición democrática y de repente no te manifiestas en contra de que Maduro haya robado las elecciones a Coronel Machado. Es decir, a mí eso me parece lamentable y ahí es donde yo veo que es un imbécil, ¿no? Ahora bien, eso no lo convierte en culpable.
Aquí estamos hablando de indicios, que es como en lo que se basa una investigación judicial. En indicios a la búsqueda de pruebas. Es decir, todas las investigaciones judiciales de este país funcionan así.
La furia que genera en la derecha ese indicio y la poca furia que generó lo que pasó con el novio de Ayuso.
Pero sí que el novio de Ayuso, por Dios, José Luis, que estamos hablando del novio de una presidenta, una comunidad autónoma que la conoció después de la pandemia y que había desfalcado Hacienda antes de conocerla. Estamos hablando de un presidente del gobierno referente a la izquierda. No podemos comparar a un fiscal general del Estado con el novio de Ayuso.
La diferencia es que cuando se montó la moción de censura en España, había una sentencia firme contra el Partido Popular que estaba gobernando.
Que después se deshizo esa sentencia y les culpó.
No, esa sentencia todavía está coleando.
Está coleando.
Fue una, ponte en el mismo momento, es decir, en aquel momento hay una sentencia y en aquel momento se hace una moción de censura. En este momento tenemos una presunción de culpabilidad y ya queremos la moción de censura.
No, lo que queremos es un adelanto electoral. Yo no estoy viendo por parte de los socios parlamentarios que vayan a apoyar ninguna moción de censura, a no ser que Cristina Valido vaya a ser la primera presidenta del gobierno de España. ¿Tú crees que Cristina puede ser presidenta del gobierno?
Porque realmente, la moción de censura, a lo mejor tiene razón Felipe González, que él, si fuera el PP,
no haría
que se quemara Pedro Sánchez en la salsa, ¿no? Y tiene razón, en cuanto a cuál es el momento de montar una moción de censura. Ahora, si él tiene razón en que hay que dejar que se cueza Pedro Sánchez en su salsa, y a lo mejor resulta que Zapatero puede explicar el 80% de las cosas que le imputan y resulta que puede salir exonerado o tiene posibilidad de salir exonerado, a lo mejor Pedro Sánchez convoca las elecciones cuando él quiere, que es a finales de legislatura. Y podemos tener un proyecto terminado en ese momento, pero resulta que las encuestas le siguen dando a Pedro Sánchez mejor posición para ser presidente que a Rigo y a Abascal. Y entonces, ¿cómo acaban con Pedro Sánchez si resulta que las encuestas insisten en que él es mejor presidente?
Bueno, pues, si esas encuestas están, que convoque elecciones, si es que si las tiene tan claras, que las convoque. Según las últimas encuestas del CIS, que pagamos todos nosotros, ganaría por mayoría absoluta casi Pedro Sánchez.
¿Pero para qué?
Hombre, para darle estabilidad a un país que no la tiene, José Luis. Estamos atravesando unos buenos momentos, un gobierno que no tiene presupuesto durante los últimos 3 años, un parlamento que no está activo porque no hay manera de legislar ni iniciativas de uno ni de otro color. Yo creo que la situación del país se merece una pensada, como diría alguien que tú conoces. Pero, sinceramente, ¿tú crees que va a ir mejor? ¿Tú crees que esto va a ir a mejor después del 18 de junio? Independientemente de lo que declare Zapatero, seguramente los medios de comunicación fragmentados en este país entre buenos y malos, unos dirán una cosa y otros la contraria. Y seguirá habiendo un debate nacional y una radicalidad de las posturas. No se va a aclarar nada. Y todo esto va a ir a peor. Ahora, ¿tú crees que el PSOE va a obtener mejores resultados dentro de un año que hoy? Porque yo tengo una duda de que esto va a ir a peor. Y Page también las tiene, y los alcaldes socialistas también las tienen, y los nacionalistas también quieren que las generales sean delante de las municipales.
Yo no sé, no estoy en la cabeza de esa parte de Pedro Sánchez y no sé cuándo él tiene considerado que pueden ser las elecciones, no lo sé. Lo que digo es que ahora no, que puede ser que a final de año, de acuerdo, pues puede ser que antes de las municipales, de acuerdo, o puede ser después de las municipales. Esa responsabilidad de Pedro Sánchez no es mía. Ahora bien, lo que sí veo o quiero constatar es la furia con la que se ataca, la furia con la que se toma cualquier cosa. Por eso digo que estamos asistiendo a la presunción de culpabilidad antes que a nada. La presunción de inocencia no se está aquí poniendo sobre la mesa, sino la presunción de culpabilidad ante unos hechos que hay un relato de 4.000 páginas, de acuerdo, que hay que estudiar y hay que enmendar. Pero resulta que en ese relato, salvo algún tuit que ya digo que es de imbécil, no veo yo las pruebas. Y en este país, la justicia, en Occidente, la justicia, no puede basarse en presunciones de culpabilidad.
Ni se va a basar.
Se tiene que basar en pruebas.
Seguramente ha habido condenas que se hayan hecho por indicios, pero en esta ocasión este juez que tenemos al frente de este sumario, de esta investigación, yo creo que es una garantía de que se van a hacer las cosas correctamente. Así que tranquilidad absoluta.
Confiemos en el juez.
Pues eso, confiemos en el juez. Don José Luis, la semana que viene a ver si tenemos alguna cosa que no sea decir que la UCO ha entrado en Ferraz en búsqueda de pruebas.
Venga, un abrazo. Estamos en el Día de Canarias, hay que celebrar el Día de Canarias, que es muy importante que lo celebremos todos y todas y enmendemos o renovemos la apuesta por una comunidad autónoma que sea capaz de seguir desarrollando.